Doctor Gustavo Isbiski, que es el jefe del servicio de obstetricia del Hospital Italiano. ¿Qué tal, doctor? Nelson lo saluda por Radio Rivadavia. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo le va a usted, Nelson?
Bien,
buenas tardes a usted, su equipo y a su audiencia.
Muchas gracias, un gusto saludarlo y tenerlo en el programa. El doctor Isbiski es un destacadísimo especialista, obstetra. Y por eso acudimos a usted. Novedades en relación a la vacunación de las embarazadas, que esto que ha representado una de las incógnitas y hasta el momento de las restricciones a la vacuna. ¿Qué es lo que se sabe a partir o últimamente sobre esto, doctor?
Bueno, usted sabe, doctor Castro, que siempre que se prueban nuevos fármacos, nuevas drogas o nuevos procedimientos y vacunas, las embarazadas son un poco dejadas de lado,
claro,
de las investigaciones que se hacen en el resto de la población. Por lo tanto, en términos generales, la información deriva de los registros que se obtienen a partir de mujeres embarazadas que han sido expuestas a estas medicaciones. Por suerte hay países que son más prolijos que otros en el registro de estas intervenciones. Y en términos generales, en términos de vacunación en población de personas gestantes, contamos hoy con información proveniente básicamente del registro de las vacunas ARN mensajero, que por desgracia no contamos en el país, y han mostrado, por lo menos hasta con la información que contamos hasta ahora, un perfil de seguridad bastante importante.
Qué importante esto, doctor. Esto representa un paso trascendente. La indicación o lo que muestra la experiencia es la conveniencia de vacunar a la mujer embarazada, a la mujer gestante, en cualquier etapa de los 9 meses de la gestación, ¿o hay algún tipo de restricción temporal?
Debido a que obviamente no contamos con información de primer nivel, siempre sería importante tratar de evitar el primer trimestre y de a partir del segundo trimestre en adelante proceder con la vacunación. Por otra parte, también es cierto y hay que reconocer que a todas las vacunas le faltan muchos kilómetros,
sí, claro,
de rodaje. Sin embargo, el perfil de seguridad de todas las vacunas no parecería mostrar una preocupación relevante en términos de seguridad, y en contrapartida, la mayor parte de la información recopilada sobre la evolución del COVID en mujeres embarazadas, sobre todo en embarazos de segundo y tercer trimestre avanzado, y ni hablar de en presencia de comorbilidades, es que las mujeres embarazadas tendrían un pequeño aumento del riesgo absoluto de formas severas, de requerimiento de ingreso a terapia, de requerimiento de oxígeno y también de resultados adversos.
Claro, claro. Es importante esto que está diciendo el doctor Isbiski, es decir, se ha visto, usted me corrige, que obviamente aquellas mujeres gestantes embarazadas que adquirieron el virus tuvieron un curso más complicado, ¿no es cierto?
Así es.
Realmente. Ahora, usted dio un detalle muy importante porque estaba hablando de los registros que se están conociendo con las vacunas de ARN, ¿no es cierto? Que son la de Pfizer y la de Moderna. Todas las otras, todas las que estamos teniendo en la Argentina, Sputnik, AstraZeneca, algunas son con virus inactivado como la de Sinopharm y otras son con vector de ADN modificado. ¿Esto las hace igualmente convenientes o aplicables? Porque hoy habló de esto la ministra de Salud de la Nación, doctor Isbiski.
Y ahí entramos en el terreno de la extrapolación de datos. La vacuna de virus inactivado es una vacuna tradicional con una plataforma de virus muerto, con lo cual si uno tuviera que seleccionar un perfil de seguridad diría, bueno, la verdad que ante el desconocimiento es preferible en términos de perfil de seguridad la vacuna de virus inactivado, y secundariamente las vacunas con vector vivo, sobre todo porque no tenemos información. Repito, probablemente presentan un perfil de seguridad bastante interesante, pero lo que uno debe transmitirle también a las mujeres embarazadas que se presentan a vacunarse es que no tenemos información real sobre la seguridad de estas vacunas en el embarazo.
Qué tema importante y delicado, ¿no? Porque esto deja, obviamente, como opción, sí, más segura a Sinopharm y no las otras dos. ¿Cómo lo están manejando usted, ahora al margen de la norma que viene o de la información que aparece en la revista, el manejo de esta experiencia que ustedes han tenido allí en un centro tan importante como el que usted encabeza en el Hospital Italiano durante este año y meses de la pandemia, doctor, en cuanto a casuística, cantidad de casos y evolución?
Claramente, como se ha visto en todo el país, realmente han existido dos olas de COVID en embarazadas también. Ajá. Lo que hemos visto el año pasado era una pandemia básicamente de casos prácticamente asintomáticos o con síntomas muy leves. Ajá. Y este año hemos tenido, en lo que va del año, un aumento notable en el número de casos que han requerido internación y alguna que otra embarazada que ha requerido ingreso a unidad de terapia intensiva. Y también estamos empezando a ver estos fenómenos que ya están descritos en el mundo, aumento de la tasa de partos prematuros, fetos muertos y otras resultados adversos perinatales.
Qué importante esto cuando se termine de conocer, porque es un rubro poco conocido que sé ustedes están estudiando con mucha atención, ¿no? Porque marca también una de las posibles consecuencias, ¿no es cierto?, del COVID, ¿no?
Así es. Como todo el resto de la población, la pandemia ha afectado a la salud reproductiva en diferentes aspectos. Y uno de ellos ha sido el espaciamiento de los controles o la modificación de los perfiles de controles, la renuencia de las embarazadas a concurrir a los centros de salud, que en cierta manera también ha contribuido a los efectos adversos asociados al embarazo.
El embarazo como tal, ¿pone a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID, doctor Isbisky?
No para contraerlo, sí para desarrollar formas más severas.
Ajá. Importante esto, ¿eh? Y en cuanto a la evolución, una vez, adquirida la enfermedad junto con las más severas, usted además me estaba diciendo de lo que están observando, que seguramente será motivo de trabajos que se publicarán en un centro tan importante como el italiano. ¿Qué están viendo, doctor?
Estamos viendo más necesidad de respiración mecánica, hemos visto mayor cantidad de partos prematuros y más muertes, algunas muertes fetales también relacionadas a la enfermedad.
Doctor, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Qué pasa con el curso de esos embarazos, más allá de estas situaciones que nos describía recién en particular? ¿Esos bebés nacen con COVID, nacen con anticuerpos? ¿Han abarcado eso en estos estudios?
Buenas tardes, Cecilia. La transmisibilidad vertical del COVID, es decir, de madre recién nacido, es un hecho anecdótico. De hecho, hemos tenido casos en los cuales se ha detectado el COVID en placenta, pero no en los recién nacidos.
Extrañísimo.
Y de hecho,
¿pasa eso con muchas enfermedades?
En general es bastante frecuente ver en las enfermedades virales la infección placentaria sin pasaje al recién nacido. Y dado que son recién nacidos sanos, tampoco se los invade en términos de serología. Hoy a los bebés de madres que han tenido COVID perinatal se los hisopa, se los controla, pero en términos generales uno trata de no hacerle demasiados análisis sanguíneos, porque sacarle sangre al bebé no es una cosa habitual si no está enfermo, ¿no?
Claro. Por supuesto. Qué importante, además, lo que usted acaba, todo lo que está diciendo es muy importante y es muy ilustrativo, ¿no? La necesidad de las mujeres embarazadas de acudir a los controles en tiempo y forma, ¿no?
Así es. No hay que dejar de hacer los controles. Las embarazadas no deben perder las oportunidades, sobre todo porque en el embarazo existen ventanas de oportunidad en las cuales es posible detectar problemas, ejercer la educación de la embarazada, claro, y otras acciones de salud que si no se hacen en tiempo y en forma no logran tener un impacto en la evolución del embarazo.
Claro, por supuesto. Las embarazadas, por lo menos en la experiencia de ustedes y lo que está hablando con otros colegas, piden vacunarse, ven el tema de la vacunación como algo que les genera interés, necesidad.
Yo diría que también esto ha tenido tiempos. Al principio, la embarazada siempre es media renuente a consumir medicamentos o a consumir cosas de las cuales no hay conocimiento. Pero da la sensación de que la situación epidemiológica también ha tenido un impacto en la actitud de las embarazadas hacia la vacunación, y hoy las embarazadas están buscando la vacuna. Claro. También ahí ha habido un freno, dado que no era de libre disponibilidad y no tenían acceso. Eso también, claro, ha sido un factor que ha jugado un poco en contra, pero por ejemplo las docentes, que han sido el primer grupo, sí, de mujeres en vacunarse, se han vacunado con entusiasmo.
Claro. ¿Qué ha pasado con las mujeres médicas, enfermeras y demás? Lo digo porque hoy embarazadas, porque al estar en contacto, ¿no es cierto?, en el medio de salud con posibles enfermos en mayor cantidad que nosotros,
más
representa
expuesta,
un riesgo.
Claro.
Exacto. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué han observado, doctor Ibisky?
En un primer momento, dado que se licenció a la mayoría, algunas, a ver, los médicos en términos generales, las médicas en términos generales, no han abandonado su puesto de trabajo por el embarazo y han permanecido trabajando aún cuando no había vacunas. Desde que disponen de la vacuna, en términos generales, ha sido muy bien tomado por las colegas embarazadas, y han vacunado y han continuado realizando sus actividades en la gran mayoría de los casos.
No. Y la última, ¿el nivel de embarazo, según lo que ustedes ven por la experiencia, ha cambiado durante la pandemia, doctor Ibisky?
Sí, eso ha sido un fenómeno demográfico mundial. La caída de la natalidad ha tenido una disminución drástica, yo le diría un 30, un 40% en todos los sectores. Esto ha sido un tema transversal a todos los sectores socioeconómicos del país, y es un fenómeno que también se ha visto replicado en el resto del mundo.
En la Argentina es ese dato de 30-40% de caída de la natalidad.
Sí, en hospitales privados, públicos,
claro, en todos los niveles socioeconómicos.
En todos los niveles socioeconómicos se ha visto una disminución franca de la natalidad como bien, consecuencia, mira, de la pandemia.
No hay baby boom de
claro,
COVID.
Claro. Lo habrá posteriormente
claro, seguramente. Claro. ¿Hizo, doctor, por miedo a embarazarse las mujeres como consecuencia del temor al virus?
Y es un fenómeno complejo, porque siempre las decisiones de la maternidad es, uno, por temor al virus,
claro, claro, claro.
Dos, también por la situación socioeconómica, sí, problema, los hijos...
Claro, hay que enfrentar, hay que mantenerlos, obviamente, sí, claro, claro.
Sí, sí, con la incertidumbre no es un gran escenario para planificar, claro, tener un hijo.
Entonces,
¿no?
en este escenario de incertidumbre ha impactado transversalmente a toda la sociedad.
Y de la experiencia de ustedes, las mujeres embarazadas han cursado el embarazo, que es un momento de plenitud de la vida de la mujer, también de la pareja, ¿no es cierto? ¿Lo han cursado con temor o no, doctor?
No, con mucho temor, sí, con mucho temor, Nelson. Temor por todo, desde salir de la casa cuando el desconocimiento sobre la enfermedad era total, a venir a los controles, a una situación que no ha sido amigable, porque justamente el embarazo como evento social se ha visto afectado en términos de...
Claro, la embarazada sin compañía, ¿no? Permítame decirlo brutalmente,
sí, sí,
¿no? Pero
sí, exactamente. A ver, hemos tratado de mantener, por supuesto, la compañía en el momento del parto. Claro. Pero, los, por ejemplo, los consultorios de ecografía, que es un evento médico, pero también es un evento social,
sí, claro,
que son más pequeños, hemos restringido las compañías. Las visitas sí se han restringido en los hospitales y sanatorios, eso al 100%. Hoy nacer en pandemia significa no tener el acontecimiento social, sí, de la familia, claro, rodeando a la madre, a la pareja y al recién nacido.
Claro, es muy importante lo que usted está diciendo, porque hoy, en esta nueva concepción, antes el embarazo y la visita al obstetra o al tocólogo, ¿no? Era algo de la mujer, ¿no? El varón no iba, por hoy afortunadamente.
En los últimos 20 años, claro, cambió muchísimo.
Y lo que usted dice, ¿no? Iban al consultorio el esposo y la esposa, y esto ha cambiado en muchos lugares, me consta, ¿no? Porque decir, mire, no pueden, tiene que venir uno nada más, ¿no?
Así es, y esto, bueno, esto también no ha sido, con razón no ha sido bien, sí, recibido por la población en general.
Y los papás que no han podido ir a las ecografías, sí, claro, ¿no?
Básicamente eso. Claramente hemos tratado de mantener a rajatabla la compañía en el parto.
En el parto, claro.
Situación que también se nos ha complicado cuando la mujer está dando a luz, es portadora de COVID, porque claro, el manejo es bastante más complejo. Claro. Pero bueno, hemos hecho.
¿Y qué pasa en esos casos, por ejemplo?
No, hemos mantenido, dado que el acompañante es contacto estrecho, claro, la mejor política siempre ha sido mantenerlo estrechamente en contacto con la gestante. Claro. Este es un desafío, ha sido un desafío para todo el sistema también, ¿no?
Y de la experiencia, estamos hablando con el doctor Gustavo Isbisky, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Italiano. Es un punto que no ha estado muy, no hemos tocado mucho, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con los abortos, doctor, de lo que ustedes conozcan? El aborto, digamos, como decisión, no el espontáneo, ¿no? La interrupción del embarazo voluntaria. De lo que ustedes conozcan, como producto de este miedo al embarazo y demás, ¿tienen la percepción que ha aumentado esto, que no se ha modificado?
No, creo, me parece a mí que, dado que ahora está despenalizado, exacto, legalizado, ha tomado una visibilidad. Al comienzo de cuando se aprobó la ley hemos tenido un aumento de los requerimientos de
aborto.
De aborto legal, claro, sí, interrumpido.
De este tipo de abortos legales. Lo que pasa es que también, a ver, muchos de estos requerimientos pueden manejarse por vía ambulatoria, pero al momento de requerir una cama, sí, la competencia por la cama no es ajena al resto del,
claro, de otros problemas. De otros problemas, claro. Así que ha habido también una... también ha representado un problema también el manejo de esta situación. Sí.
Claro, porque el recurso cama es un recurso, es un cuello de botella que es inviolable, ¿no? No podemos multiplicar las camas,
no.
Y cuando uno tiene distintos tipos de pacientes, por lo menos en un hospital general, bueno, todos los pacientes compiten por el mismo recurso.
Y ahora, en todos lados se ha podido preservar un espacio de maternidad, digamos, por supuesto que aislado de los espacios COVID, pero que también tuvieran como ese espacio un poco distinto, digamos, que tienen las salas de maternidad o las áreas de maternidad, que tienen un clima un poquitito menos hospital y más celebración de la vida.
Puedo hablar de nuestra experiencia. El hospital, cuando se inició la pandemia, se destinó uno de los 4 o 5 quirófanos que tiene el hospital exclusivamente para atender pacientes con COVID. Inclusive los partos de mujeres afectadas con COVID se atendieron allá. Y su internación se destinó a un sector particular a mujeres que tuvieran su parto con COVID, porque esto implica... sobre todo una logística distinta en términos de atención y sobre todo para evitar los contagios cruzados dentro del ámbito hospitalario, ¿no? Uno sectoriza no es como si fuera un leprosario, sino que por seguridad de los pacientes y por seguridad del personal de salud. Es porque uno sabe dónde están los pacientes afectados y puede brindarles una atención con la protección específica que todos los que están en esa área deben tener.
Clarísimo. La última que le hago. Está muy muy interesante. ¿Los partos de mamás que tenían COVID tuvieron más complicaciones o no en relación a los partos de aquellas que no tenían?
Por suerte no hemos tenido mayores complicaciones. Por lo menos en nuestra experiencia.
El doctor Gustavo Isbisky, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Italiano, que ha hablado de esto, le hemos querido dedicar estos 20 minutos para ilustrar y sobre todo para mujeres que estén embarazadas, para que sepan que la vacuna corresponde, es un tema que ya está, y para que sepan fundamentalmente que tienen que asistir a los controles para que obviamente puedan cursar el embarazo seguro que ellas quieren para ella, para sus hijos, para el bebé por nacer. Doctor Isbisky, le agradezco muchísimo este contacto con Radio Rivadavia. Ha sido un gusto escucharlo y ha sido de verdadera ilustración.
Gracias a usted y a todo su equipo, doctor
Castro. Hasta cada momento. Que le vaya muy un saludo para toda la gente de su servicio en el hospital.
Se han dado.
Muy bien. Gracias.